Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Un gusto reencontrarnos en Sputnik para compartir la información en órbita. Desde Montevideo los saluda Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Evo Morales habilitado para una nueva reelección.
El Tribunal Constitucional Plurinacional concluyó que puede intentar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2019.
Pidieron levantar el secreto militar en torno a Lara San Juan.
La solicitud partió de la jueza que investiga la desaparición del submarino hacia el gobierno de Mauricio Macri.
Afectados por metales pesados, se reunieron en Lima.
Exigieron al Estado atención médica especializada en zonas con fuerte presencia de industrias extractivas.
Nuevo desafío de Corea del Norte.
Pyongyang defendió como exitosa la prueba de un nuevo misil balístico intercontinental con capacidad para llegar a Estados Unidos.
Turquía amenazó a Bruselas con romper el pacto migratorio.
Anunció que permitirá a millones de refugiados viajar hacia la Unión Europea si ese bloque permite a los kurdos participar de las rondas de paz por Siria.
Carles Puigdemont dijo que volverá a Cataluña luego de las elecciones.
El exmandatario anunció que acudirá al Parlament tras los comicios del 21 de diciembre y arremetió contra la Unión Europea.
Estos fueron los títulos de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Luz verde.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, podrá postularse a un cuarto mandato consecutivo.
Así lo dictaminó el Tribunal Constitucional al aceptar un recurso presentado por el oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS.
El fallo también permite presentarse nuevamente a legisladores, gobernadores, alcaldes, concejales y consejeros de todo el país.
Víctor Morales, de la Comisión Técnica del MAS, conversó con Sputnik sobre la resolución del tribunal.
En ese marco, consideramos nosotros como militantes del proceso de cambio y como ciudadanos bolivianos a la cabeza de todas las instituciones sociales, organizaciones civiles, muy satisfechos, felices, porque festejamos esta manifestación del tribunal, ¿no? Y las cuales para los bolivianos obviamente es cumplir la Agenda 2025. Eso es lo que más temíamos, porque si acaso hubiera culminado la gestión del presidente Evo Morales en 2019, hay muchos proyectos que están en camino que seguramente la derecha, los neoliberales, frustrarían esos trabajos, esos accionares políticas de solución a las problemáticas bolivianas. Por ese lado, consideramos muy positivo y bueno, pues ahora nos queda a la Dirección Nacional del MAS trabajar con mucha coherencia con todas las organizaciones sociales de hacer prevalecer este mandato del Tribunal Constitucional, de permitir también la postulación a los 9 gobernadores quienes están hoy por hoy en Bolivia como gobernadores y también a los 360 alcaldes que existen en Bolivia.
El fallo priorizó los derechos políticos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos por sobre la Constitución Boliviana de 2009.
La Carta Magna solo permite una reelección consecutiva. El dirigente del MAS se refirió a este tema.
Obviamente decía en uno de los artículos de la Corte Electoral de que no podía ser continuo, pero precisamente teníamos varias oportunidades constitucionales. Teníamos como 4 a 5 vías para poder abrir la repostulación del presidente Evo Morales, ¿no? Entre esas eran las consultas al soberano, el referéndum, y como también era presentar una de las causas, fue esta, la presentación de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Luego teníamos también que el presidente Evo Morales, faltando unos 3 meses o 2 meses a su mandato, podía haber renunciado, y eso también lo habilitaba como nuevo candidato, como ciudadano. Entonces creemos de que el tribunal ha interpretado también, ¿no?, lo que ha sido, ¿no?, la declaración de la aplicación preferente del Pacto de San José sobre la Constitución Política del Estado.
Morales explicó los próximos pasos hacia una posible reelección del presidente hasta el año 2025.
Es una llave que al presidente y a todos los bolivianos que son electos se abre, ¿no? Abre el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para que tengan los mismos derechos que cualquier ciudadano boliviano. Pero en las elecciones que se avecina el 2020, prácticamente el pueblo, el soberano, lo va a tomar la última decisión. Así que seguramente habrá una o dos personas que son neoliberales que dirán que no es lo correcto, pero consideramos de que es lo justo que se ha pedido y creemos de que las organizaciones sociales, el pueblo boliviano está muy satisfecho y creemos de que con esa unidad que siempre ha demostrado el pueblo boliviano a la cabeza del hermano presidente Evo Morales, volveremos a ratificar el 2020 para que él continúe en cumplimiento a la agenda trazada en 2025.
Este miércoles 29, Evo Morales dijo a la prensa que el fallo es una aspiración del pueblo y que está basado en la Constitución y el derecho internacional.
Por otro lado, la oposición acusó al gobierno de manipular la justicia y tildó la resolución del tribunal como un golpe a la Constitución y al pueblo.
Es la segunda vez que el organismo avala la reelección del mandatario.
Faltan datos.
La jueza argentina que investiga las responsabilidades en la desaparición del submarino Ara San Juan pidió al gobierno que levante el secreto militar sobre el caso.
No puedo citarlos a declarar ni exigirles que me brinden documentación sensible hasta tanto el presidente releve el secreto de Estado, explicó la magistrada.
Marta Yáñez señaló que le faltan documentos esenciales para avanzar.
Se refirió al parte enviado desde el sumergible, el 15 de noviembre, al comando de fuerza de submarinos de la base naval de Mar del Plata.
Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de batería número 3 ocasionó cortocircuito y principio de incendio, decía el aviso.
También informaba que las baterías de proa estaban fuera de servicio.
Al momento en inmersión, propulsando con circuito dividido, sin novedades de personal, mantendré informado, concluía el mensaje.
En tanto, el barco de bandera noruega Sophie Siem, que carga un mini sumergible estadounidense, ya se encuentra en el área de búsqueda.
Este miércoles 29, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, anunció que la zona se redujo a 40 kilómetros radiales.
8 buques mantienen el barrido, cada uno en su calle. Ya se encuentra presente en el área de operaciones el Sophie Siem, con el minisubmarino de los Estados Unidos de Norteamérica, que hasta tanto no se pueda localizar y detectar al submarino apoyado en el fondo, no va a poder ser utilizado. Por la noche estaría arribando a Comodoro Rivadavia el aviso de la Armada Argentina Islas Malvinas, el cual, cuando amarre, hoy por la noche, mañana embarcaría ese vehículo sumergible a remoto de origen ruso, el Panther Plus, que tiene un alcance operativo de inmersión de 1,000 metros.
Era el vocero de la Armada Argentina, Enrique Balbi, en conferencia de prensa.
Contaminación y ausencia estatal.
Este miércoles 29 finalizó en la capital de Perú el Encuentro Nacional de Personas Afectadas por Metales Pesados.
Más de 100 delegados de 8 regiones intercambiaron información sobre lo que sucede en sus comunidades.
Además, elaboraron un documento con los reclamos que entregarán a las autoridades.
Son varias las zonas afectadas directa o indirectamente por la actividad extractiva que derrama metales en la tierra y los cauces de agua.
En agosto, Amnistía Internacional presentó un informe sobre las regiones de Cunínico y Espinar, donde todas las fuentes de agua están contaminadas.
Spundi conversó con Abel Gilboño, investigador y responsable de incidencia política de la organización peruana Cooperación.
Son comunidades enteras en varias zonas. O sea, por ejemplo, en las zonas de Loreto y Cuatro Cuencas, Cunínico y Cuatro Cuencas, son comunidades grandes que están siendo afectadas por los derrames petroleros cada vez más constantes, ¿no? Ayer justo se ha hablado de cientos de litros de petróleo que contaminan los ríos y afectan la salud, afectan el desarrollo de su vida normal que han tenido las comunidades indígenas. De la misma manera, hay varios estudios. Justamente ayer ha estado el doctor Fernando Serrano y el doctor Flaviano Bianchini de Italia, que han trabajado en distintos casos, en La Oroya como en Cerro de Pasco, recogiendo. O sea, Cerro de Pasco, por ejemplo, es una ciudad completa de más de 300.000 habitantes que ha tenido que ser removida, que tiene un tajo abierto en el medio de la ciudad y que recibe los impactos hace más de 10 o 15 o 20 años de la contaminación minera ahí en esa zona.
El Estado cuenta con información oficial sobre la contaminación en Espinar desde hace al menos 6 años.
Sin embargo, todavía no existen medidas concretas implementadas, reza un informe sobre esa localidad presentado este lunes 27.
La explotación minera en la zona ya lleva 35 años.
65% de los habitantes vive bajo la línea de pobreza y la desnutrición afecta casi a la mitad de los niños.
Estas condiciones recrudecen los efectos de la contaminación, que se traducen en abortos espontáneos, malformaciones, anemia y otras patologías crónicas.
Uno de los reclamos centrales ha sido que el Estado peruano es un Estado ausente, un Estado tóxico que no tiene una línea de base de la salud ambiental en el país. Eso es, digo, un tema central de discusión, de conversación, o sea, y una exigencia que se va a plantear hoy día en una conferencia de prensa y mañana en las diversas reuniones que se tienen planificadas para denunciar estos casos, en las reuniones que se tienen con los ministros y Defensoría del Pueblo y congresistas a nivel nacional. No hay una aplicación integral de la salud ambiental, no hay una línea de base de la salud ambiental, no hay un monitoreo real de los impactos que se tienen desde las industrias extractivas. Justamente el día lunes se presentó el informe de Espinar, una de las zonas que también trabajó Amnistía Internacional. En ese informe, bueno, se relató todas las demoras que tiene el Estado con esta organización Sensopas para poder dar los resultados. En algunos momentos da unos resultados después de un año, año y medio, dos años de hacer el levantamiento de la información, de hacer los análisis a los comuneros, a las comunidades, y después, bueno, va cambiando también los resultados. Entonces hay todo un tema crítico a la gestión de cómo está llevando el Estado el tema de la salud ambiental en el país.
Abel Gliboño se refirió al papel de los organismos encargados de controlar a las empresas.
Se supone que hay una regulación ambiental, se supone. Eso es un poco lo que se ha levantado también en la discusión con las comunidades. Pero las instituciones, la UEFA, Censopas del Ministerio de Salud, que son instituciones que deberían ver específicamente el tema de la salud ambiental, realmente, como ha sido la denuncia de las comunidades, tienen un proceso muy lento que es preocupante, porque tú podrías decir muy lento porque el Estado funciona muchas veces de manera así como un elefante, pero lo que pasa es que hay intencionalidades, hay demasiadas presiones de empresas. Por ejemplo, en el caso de Espinar, Glencore, que es una transnacional, hace poco no ha recibido a delegaciones de algunos países que iban a reunirse con ellos, producto porque las denuncias que hay sobre temas de contaminación en la cuenca de Canipía, que da todos los relaves de la empresa Antapaccay, son realmente escandalosos, ¿no?
El encuentro de personas afectadas con metales pesados se realizó en el marco de la Semana sobre la Salud vinculada a actividades extractivas.
En la mira.
Corea del Norte confirmó el lanzamiento de un nuevo misil balístico que pone bajo su alcance todo el territorio continental de Estados Unidos.
Ocurrió una semana después de que el presidente Donald Trump pusiera al país asiático en la lista de patrocinadores del terrorismo.
El gobierno de Kim Jong-un manifestó que el nuevo misil alcanzó una altitud de más de 4.000 kilómetros, más de 10 veces de altura de la Estación Espacial Internacional.
Declaró además que voló 950 kilómetros durante 53 minutos.
En el comunicado, Corea del Norte se describió a sí misma como una potencia nuclear responsable.
También advirtió que sus armas fueron desarrolladas para defender su soberanía de la amenaza nuclear y la política de chantaje del imperialismo.
Por su parte, Trump comunicó que le impondrá nuevas sanciones.
Nos haremos cargo de esta situación, expresó.
En tanto, los cancilleres de Corea del Sur y Japón coincidieron este miércoles 29 en la necesidad de incrementar la presión sobre Corea del Norte.
Límite infranqueable.
Turquía amenazó a la Unión Europea con abandonar el acuerdo migratorio si acepta que los kurdos participen de las rondas de paz de Ginebra.
El primer ministro, Binali Yildirim, advirtió que su país podría permitir a millones de refugiados reanudar sus viajes hacia Europa.
Las negociaciones en la capital suiza buscan hallar una solución al conflicto de 6 años en Siria.
La sexta ronda de conversaciones comenzará la semana próxima y contará con delegados del gobierno, la oposición y la ONU.
Sin embargo, los grupos kurdos integrados a las fuerzas democráticas sirias, que controlan casi un tercio del país, no han sido invitadas a la cumbre.
Las milicias kurdas cuentan, desde 2014, con el apoyo de Estados Unidos y parte de sus aliados.
Turquía las considera una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al que califica como terrorista.
Tras una reunión en Londres con la primera ministra Theresa May, el premier turco expresó que no aceptará ninguna concesión en ese punto.
Sabemos cuánto dolor de cabeza constituye el PKK. Si hay tolerancia con respeto a estos grupos a largo plazo, Europa se pondrá en peligro a sí misma, afirmó.
El mandatario aseguró que Irán y Rusia, los nuevos socios de su país en el proceso sirio, compartían su punto de vista sobre los kurdos.
Posteriormente agregó, Irán entiende mejor nuestra posición. Moscú, en cambio, simplemente respeta la posición de Turquía, sostuvo.
Si gana, vuelve.
Así lo prometió el expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, desde Bélgica.
En un video transmitido en las redes sociales, confirmó así la candidatura para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.
Si vosotros queréis, si queréis que esté en el Parlamento, yo estaré y tomaré posesión, expresó.
Puigdemont está en Bruselas junto a otros 4 exmiembros del gobierno catalán a la espera de que la justicia resuelva su posible extradición a Madrid.
Allí se le acusa de rebelión, sedición y malversación.
El analista internacional Adrián Celaya, director de la consultora Kai Center, habló con Sputnik sobre la reacción del soberanismo a la candidatura de Puigdemont.
La candidatura de Puigdemont es extraordinariamente bien recibida entre el ámbito nacionalista catalán, entre los partidos catalanes, ¿no? Hay que tener en cuenta que ha sido una figura de un prestigio creciente. Si tenemos en cuenta su origen político, Puigdemont accede a la presidencia de la Generalitat de Cataluña después de haber pasado por la misma figuras como Pujol, en primer lugar, después Artur Mas, y con una cierta tradición que tuvo problemas de relación, en algún sentido, con la corrupción, etcétera, que se iban progresivamente limpiando, y partiendo de ese origen ha conseguido una imagen, yo diría, de importancia creciente y cada vez de mayor prestigio en el conjunto de Cataluña. Ha ido a lo largo del proceso independentista catalán, ha ido consiguiendo un protagonismo y una imagen de liderazgo clarísima, ¿no? Se ha convertido además durante las últimas semanas casi en el símbolo de Cataluña, el símbolo de lo que Cataluña ha perdido a raíz de la aplicación del artículo 155. Ahora además ha conseguido aglutinar una candidatura con una importante participación de personas independientes de gran prestigio dentro del movimiento nacionalista en Cataluña, que va más allá de lo que es su propio partido, el Partido Demócrata de Cataluña. En definitiva, es una figura clave desde el punto de vista de la imagen ante los catalanes y, como digo, que va, su prestigio va mucho más allá del de su partido en este momento.
El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y otros ex jerarcas pidieron este martes 28 que se les otorgue la libertad.
La solicitud fue hecha al Tribunal Supremo de España tras reiterar que acatan el artículo 155 de la Constitución.
Zelaya también se refirió a los apoyos con los que cuenta Puigdemont en caso de llegar al gobierno.
Las previsiones dicen que en principio todo hace prever que Puigdemont vaya a ser otra vez el presidente de la Generalitat, aunque su candidatura no sea la más respaldada. Hay que tener en cuenta que la situación de su partido era de un descenso progresivo como consecuencia de un trasvase creciente de votos a Esquerra Republicana de Cataluña. Entonces es muy posible que Esquerra Republicana de Cataluña consiga más votos y más escaños, pero parece haber un cierto consenso, al menos en este momento, en que a pesar de que esto sea así, las dos fuerzas se pongan de acuerdo en nombrar a Puigdemont como otra vez como presidente de la Generalitat. Por supuesto, estas dos fuerzas contarían, serán por supuesto con el apoyo de otra más pequeña, que es la CUP, la candidatura de izquierda de la CUP. Y la cuestión es si entre las tres conseguirían o no, digamos, la mayoría absoluta para por sí mismas nombrar de forma automática al nuevo presidente. pero si no consiguen la mayoría suficiente, sería clave, bueno, qué posición adopta Podemos, ¿no? Se está contando con que lo más probable es que Podemos se abstuviera ante una candidatura de este tipo, con lo cual se haría posible que incluso si entre esas las tres fuerzas nacionalistas no consiguieran mayoría absoluta, se nombrara también presidente, probablemente, como decimos, al propio Puigdemont.
Aunque los sondeos indican que el ex mandatario ganaría los comicios, su ventaja es estrecha y el electorado cambiante.
Cuando hablamos del independentismo en Cataluña, estamos hablando históricamente de una mayoría relativamente ajustada, ¿no? Entonces, es difícil de prever con seguridad que eso es lo que va a suceder en unas elecciones de una trascendencia como esta, teniendo en cuenta que pequeños movimientos al alza o a la baja pueden ser determinantes, ¿no? Y que en este momento nos encontramos con factores distintos que pueden incidir en las dos direcciones, ¿no? Por un lado tenemos el factor muy importante de los medios de comunicación, es muy importante en Cataluña, teniendo en cuenta que, bueno, la generalidad de los medios de comunicación que utilizan los ciudadanos de Cataluña no son medios catalanes, son medios españoles con sede en Madrid y tal, y que lógicamente en conjunto tienen una determinada interpretación de la realidad, que son factores que en este caso claramente juegan en contra de los grupos independentistas. También el factor, probablemente el factor inseguridad, el factor de que como consecuencia del proceso independentista pueda crearse una inseguridad económica con respecto a lo que puede pasar con determinadas empresas o no, y política, teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido con el 155, es decir, la suspensión de la autonomía catalana por parte del gobierno español. Este mismo hecho puede jugar para otros electores en sentido contrario. Es decir, el hecho de que el gobierno español haya intervenido, haya suspendido la autonomía catalana, puede ser un factor de movilización por parte de determinados electores a favor del independentismo. Y estamos siempre hablando de factores que inciden dentro de esos electores que pueden estar en duda, pero que en este caso pueden ser decisivos para articular una mayoría y otra, ¿no?
Era el analista internacional Adrián Zelaya, director de la consultora Ekai Center.
Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y los invitamos a seguir haciendo este programa juntos. Para eso pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.